y el pastor Guillermo Revuelta.
Reverendo Añorga, qué alegría volvernos a ver aquí. Estamos aquí en Radio Martí y vamos a decir diferentes cosas sobre Cuba. Y una de las cosas que estuvimos hablando en este periodo era sobre los municipios de Cuba en el exilio, lo cual yo tuve el privilegio de ser presidente de los municipios en uno de los mejores momentos de los municipios, que fue el centenario de la República de Cuba. Una cosa bonita que mucha gente allá en Cuba, nosotros le hemos querido decir siempre, cuando uno ve que un gobierno tiene 60 años sin cambiar, en los municipios de Cuba en el exilio, una de las cosas que más me motivó a mí estar es que no puedes estar más de un año. Y como éramos 6 provincias, no puedes repetir la provincia hasta que pase los 5 otros que vienen atrás. Quiere decir, no es un feudo de personas que quieren agarrar una organización. Sin embargo, una cosa que voy a decir y te voy a dejar hablar, era que los municipios fue la organización más grande, y esto, Miguel, te lo digo con sobrada razón, la organización más grande que tuvo el exilio. Por una simple razón, tenía 125 municipios. Un libro, que quizás yo algún día te traiga uno si quieres, de todos los años se hacía un directorio, y ese directorio tenía los nombres del municipio. Cada municipio tenía un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, vocales y la asociación de mujeres. Entonces quiere decir que estaba documentado, no esas como esas organizaciones, no, yo tengo 3.000, 4.000, no. Aquella organización llegó a tener alrededor de 100 y pico mil personas, todas definidas por su municipio. ¿Te das cuenta? Y después de eso, cada vez que había un acto que alguna organización X, con toda su referencia, necesitaba llenar la calle 8, la que llenaba la calle 8 eran los municipios. Sin protagonismo, iba atrás de cualquier bandera que fuera por la libertad de Cuba. Sin embargo, eran los viejitos, esos que nos vamos muriendo, y hoy en día no quedan tantos como ellos. Pero esos municipios siempre, ay, nunca se le pidió un centavo al gobierno, a ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni México, ni de ningún lado. Era a base de los centavitos que cada uno en aquella época, que era bastante pobre, daban. Y los municipios se hizo en el año 60 porque se murió una persona y no había dinero con qué enterrarla. Entonces todo el mundo empezó a cooperar y se les nació la idea, caramba, vamos a ayudarnos en esta forma, vamos a hacer una cosa. Y cada vez que van llegando, no es lo mismo conocer al nieto de esto, al primo de esto, se hizo una fraternidad muy linda. Luego te contaré del periodo mío, del centenario ese que Dios me puso ahí. Y ahora voy a dejar, porque ya no he dejado hablar a Añorga, y esto no es fácil, no dejar hablar a Añorga.
No, pero estamos hablando de los municipios. Yo tuve oportunidad, debido a mi pastorado, de tener en mi congregación personas de todos los municipios. Amén. Me acuerdo de Luis Casero.
Ah, Casero Villén. El alcalde
de
Santiago.
El día primero, levantaba ahí en la casa de los municipios donde él estaba una bandera.
Pero hay que explicarle a Miguel qué es eso. Bueno, explíqueselo.
En Santiago de Cuba, Casero, cuando el municipio terminaba el año sin deuda, que había cubierto todos sus compromisos y tenía dinero para el año entrante, él levantaba una bandera blanca allá. Como era blanca.
Azul. En la Secretaría de Hacienda venía a hacer una inspección y los municipios que tuvieran limpias sus deudas, vaya, sus arcas en todo sentido, podían darse el lujo de levantar una bandera azul. Y era símbolo de honestidad y de trabajo eficiente.
Pues Casero,
y ese era su orgullo.
Casero Guillén, el alcalde de Santiago de Cuba, porque una de las cosas que tiene este exilio, y Guillermo lo mencionó hace 2 o 3 programas, es que hemos conocido personas que en Cuba nunca las hubiésemos conocido. Yo tuve el privilegio grande de que tenía un salón en mi iglesia y se lo ofrecí a los congresistas para que se reunieran todos los sábados.
Los ex congresistas.
Bueno, los que venían de Cuba. Ahí conocí yo a todos los congresistas de Cuba.
Lindísimo aquello.
Y yo decía, pero gente tan sencilla, tan amable, y en Cuba tenían una fama tan desastrosa, porque decir un político era como un insulto hasta cierto punto. pero aquí los conocí a todos y hablé de Casero, porque estoy hablando de Santiago de Cuba hace un momento. También cuando pasé para el resto de Cuba, aquí en Estados Unidos, en Miami, yo iba, por ejemplo, Carlos Álvarez del Castillo, es el presidente del municipio de Sabo la Grande. Yo soy hijo adoptivo de Sabo la Grande. Manuel Alzugaray y Lato Valdés, que fue uno de los que empezó los municipios de Placetas. Yo también soy hijo adoptivo de Placetas. En Remedios estaba el doctor De Font, que vino aquí, ya enfermo, ya mayor, ya no pudo participar en muchas actividades, pero yo estuve varias veces en Remedios. Remedios es un pueblecito que está cerca de Caibarién, entre Caibarién y Placetas. Y leí el otro día un artículo, creo que en una revista que me prestaron, precisamente de Cuba, donde se hablaba de la riqueza de Remedios. Un pueblo, bueno, tuvo que hacerse un poquitico lejos de la costa para evitar los ataques de los corsarios, pero ahí creció y tiene una iglesia con el altar de oro.
Tenía.
No lo tiene, dicen que lo tiene.
¿Lo mantiene?
Sí, no se lo han quitado.
Pues no lo diga muy alto, así que...
No, pues todo el mundo lo sabe. Y al lado hay otra iglesia, es el único lugar de Cuba que en el mismo parque hay dos iglesias católicas. Una porque era venerable a un santo y otro porque era la histórica la que se fundó. Y también eran miembros de mi congregación. Pero es muy interesante, repito, que yo esté hablando con un señor de Guanabacoa, que ahora se me fue el nombre, caramba, que trabajaba en la funeraria Rivero y escribía, dirigía la revista de Guanabacoa Libre. Ahorita viene...
Cada municipio,
no todos, porque no todos tenían la afluencia económica necesaria, tenían una revista.
Formidable.
Yo recibo todavía la revista de Camagüey, muy buena, por cierto. Recibo la revista de...
El Hundoso.
¿Eh?
El Hundoso de Santa Clara.
El Hundoso de Santa Clara. No, ese es de Sagua la Grande.
De Sagua, Sagua.
Sí, por el río. En fin, oye, esas colecciones de revistas. Yo un día, no sé si fue a ti, Guillermo.
Sí, que tratara de guardarlas todas.
Que hiciera una exhibición un día de las revistas.
Es de lo más interesante, porque son cosas que son vivencias de esos lugares, como mi abuela, que un día, y perdona, haga esta transgresión, mi abuela, yo me sentaba con mi abuela que conoció a Maceo. Ella nace en el 1881 y Maceo estuvo en Antilla, en el pueblo del señor este. Y entonces estaba el mango donde se sentó Maceo. Entonces tú hablabas con mi abuela y eso es lo que estás hablando tú, que se va a perder, Añorga, de verdad.
Bueno,
es triste, de verdad.
Mire, yo te quería contar también que el municipio de Tampa tiene una revista que se llama El Mambí, en la cual yo todavía colaboro. No todos los nombres, pero eventualmente. Y yo quiero que los oyentes que me están oyendo allá en la isla sepan esto. Cuando Martí estaba en Estados Unidos, la ciudad de Miami no existía. Existía Tampa y Cayo Hueso. Por eso se habla tanto de Martí en Tampa y Cayo Hueso, y no se menciona nunca Martí en Miami. Me dijo una persona en cierta ocasión, oye, Martí, qué aversión sentía por Miami, que nunca estuvo aquí. Yo le dije, bueno, eso es un error ponerlo de esa forma, porque Miami no existía en esa época. Era una aldea que Flagler vino y organizó. Ahora Flagler es el personaje histórico más importante en la historia de Miami. Pero Tampa, sí, usted va a Tampa y Tampa es martiana. Donde estaba Martí, ahí está el local donde él habló, están los tabaqueros que él ayudó, está el restaurante donde él comía, está la casa donde él dormía, y él convirtió a Tampa en un lugar, prácticamente un cuartel de lo que iba a ser la guerra de independencia. Y Tampa está cerca de Miami, pero él iba también a Cayo Hueso. Cayo Hueso, que es el sitio que está más cerca de Cuba, Dice que está como a 60 millas, Guillermo.
Sí, dicen 90, pero debe ser como, yo le calculo unos 110 millas exactamente de La Habana.
Por agua.
Sí, por agua. Sí, en línea recta, dice 90 millas, todos los lados dicen 90 millas.
En Cayo Hueso, en la esquina de Cayo Hueso, hay un monumento que dice cerca de Cuba, 90 millas.
90 millas cerca de Cuba.
Sí, ahí está, cuando nosotros vamos a Cayo Hueso, que ya casi nunca voy, porque no manejo, pero ahí está el monumento de las 90 millas rumbo a Cuba. Y Martí también en Cayo Hueso, en el Club San Carlos, pronunció varios discursos. En Cayo Hueso estuvo bien enfermo, ahí lo curaron, lo mantuvieron. Y Martí, a pesar de que en aquella época había que viajar en tren incómodamente, Martí estuvo en Tampa y Cayo Hueso en la Florida en múltiples oportunidades. De hecho, en la Fernandina, donde él tenía, había una especie de cuartel con barcos, con armas y todo para ir a Cuba, a invadir a Cuba para libertarla de España, hubo una filtración y cerraron la Fernandina, se cautivó, se hicieron dueños de todas las embarcaciones, el gobierno americano en aquella época, cumpliendo, por supuesto, con las leyes, y Martí se quedó prácticamente desposeído de armas, y la gente dijo, bueno, pues se acabó la lucha revolucionaria de Martí, pero Martí reanudó su lucha y conquistó a Maceo, fue a Costa Rica a buscar a Maceo, que Maceo se había ido de Cuba después de la Guerra de los 10 años, fue a Santo Domingo a rescatar a Máximo Gómez, que era dominicano y después de la Guerra de los 10 años, que terminó con el Pacto de San Juan, pues se fue para Santo Domingo y Martí estuvo en Santo Domingo y rescató a Máximo Gómez y en Costa Rica contrató a Maceo, los trajo a los dos para Cuba. Los dos, Máximo Gómez y Maceo, fueron la columna vertebral de la Guerra de Independencia. Maceo extendió la Guerra de Independencia desde Oriente hasta la provincia de Pinar del Río, donde murió en un ataque improvisado, inesperado. Lo mataron junto a Panchito Gómez, que era hijo precisamente de Máximo Gómez. Máximo Gómez vivió en Cuba hasta la época de la liberación de Cuba. Se cuenta que desde el 20 de mayo vio tanta gente en la calle y hablando de la historia, etcétera, y él dijo, si la mitad de esta gente hubiera estado en la guerra, no hubiésemos tenido que pelear tanto. Pero bueno, se quedó en La Habana. A Máximo Gómez le ofrecieron la presidencia de Cuba y él dijo, no, yo no nací en Cuba, esto tiene que ser un cubano el que tenga la presidencia. Y fue Estrada Palma el que ganó las elecciones. Tomás Estrada Palma, que tiene un colegio en el norte de Nueva York, pero era tesorero del movimiento de aquella época del Partido Revolucionario Cubano. Murió humildemente en La Habana, prácticamente olvidado, porque para olvidar los pueblos son muy propensos. Un líder de hoy se deja de mencionar y ya nadie sabe ni quién era. Y con Máximo Gómez pasó eso. Con Maceo fue distinto porque, como Maceo era cubano y tenía el ejército bajo su dirección, pues por lo menos en el sitio en que murió, en el Cacahual, se hizo un monumento en memoria de Maceo. Y su figura pues ha prevalecido en Cuba con el nombre de las calles, etc. Pero son dos personajes muy interesantes de la Guerra de Independencia. Uno de Oriente. Yo hice un trabajito el otro día sobre Mariana Grajales,
la madre de los Maceos.
Que cuando ya quedaban pocos les dijo, ustedes se empinan y salen a pelear por la libertad de Cuba.
Por la libertad de Cuba.
Por cierto, que se tuvo que ir de Cuba cuando era anciana y murió, no recuerdo el lugar en que estaba viviendo. No sé si era en Jamaica.
Puede haber sido en Jamaica, Dios tenía
murió
allá.
Ya fuera, viejita.
Fuera de las
pero
las
era
cosas
tremenda ellas. Mujer Mariana Grajales, un símbolo de la mujer cubana.
Luchadora, como ahora, muchas de las damas de blanco.
Ahora tenemos a la señora Abreu.
Ah, sí. ¿no?
Que fue la benefactora en Santa Clara. Hay un cine que tenía el nombre de ella, y no sé todavía, Marta Abreu. Y todas estas cosas que estoy contando,
no,
es porque todo esto que estoy diciendo se unió en Miami.
Cuando
es el milagro de Miami.
Amén.
Porque Maceo era de Oriente, Máximo Gómez era de Santo Domingo, Martí era de La Habana, y estaba cada cual en su región determinada. Pero aquí, todos somos de Miami.
Todos somos de Miami.
Y ese es el secreto de los municipios.
Exactamente.
Que eran 125.
125. 126 eran ahora.
Me decía al Subaray, que ha sido presidente de los municipios por varias oportunidades, que lo que pasa con los municipios de hoy día es que han tenido un traspaso histórico.
Ya no hay personas. Es lo que pasa, Añorga, desgraciadamente, lo que ha pasado con casi todas las organizaciones. El envejecimiento y luego que la juventud tiene tanto que luchar para sobrevivir en diferentes campos que no lo toma como prioridad. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Para nosotros aquello era la forma de vivir. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Vivir porque teníamos una razón para vivir por ella.
Y tengo que mencionar el municipio de Matanzas, que lo dirige la auspicia prácticamente Demetrio Pérez Jr. Y celebra todos los años la Semana del Matancero Ausente.
Él ha mantenido eso, Añorga. Él es un hombre, vaya, un hombre muy, muy activo. Tú sabes lo que te quiero decir. Y luego ha tenido la facilidad de poder unir a todas esas personas, como dos o tres municipios, el mismo Palma Soriano, con Reinaldo Pérez, el de Pegolán.
Ah, sí.
¿Te das cuenta? Es un hombre que hasta cierto punto es muy amistoso, tiene muchos amigos, y cuando hace lo de Palma Soriano, mete 400 personas allí. Demetrio, pues también, el otro también. Pero vamos a suponer, el mismo de Antilla, nosotros. Podríamos estar hablando de Antilla tres horas. ¿Qué pasa? Laito murió, el que era el alcalde, suegro mío. Murió el otro se ha ido. Tú sabes, era un pueblo chiquito. Antilla crece simple y llanamente por el problema del ferrocarril. Entonces, casi el 80% de los que poblaron Antilla venían de Baracoa, venían de Moa, venían de Mayarí, venían de Bane. Pero en Antilla éramos una población, por decir, 800 habitantes. Llegó a tener 3.000, casi 4.000 habitantes. Contamos también a José Luis entre ellos, era 4.001. Así que todas esas cosas son cosas que por eso se nutre, como hablamos la otra vez, Miguel, de que ahí moría el ferrocarril de todo Santa Clara, Camagüey y Oriente, todos los ferrocarriles de todos los centrales,
sí,
morían en Antilla. Ahora, ¿qué pasa? Sale la carretera central, Antilla se queda aislada. ¿Te das cuenta? Y menos mal que está Nicaro y Moa, que le sirve un poco para las personas se vayan a trabajar esos lugares. Pero bueno, y los municipios les pasó lo mismo.
Mira, aquí con los municipios en el exilio de Cuba, que tú vas a hablar de eso, porque tú fuiste presidente. Es más, tú construiste la casa.
Sí, Dios me ayudó, porque
que
yo quería.
El templo donde se reúnen los municipios.
Yo quería que se hiciera, señor.
De Cuba en el exilio. Ahí está la. Todavía está el local ahí. Construyó precisamente Guillermo
Revuelta.
Construyó
Revuelta. Dios con ayuda.
En una
ayuda
época
mía.
Que los municipios estaban esparcidos. Todos se reunieron ahí. Todavía se reúnen.
Gracias a Dios. Sí.
Ya no hay tantos porque.
Fue una época muy linda.
Mire, la historia. Oye, llevamos 60 años de exilio.
Sí, no es fácil.
O sea que,
como dicen en Cuba, no es fácil.
Los que vinieron ya no están. Y los que estamos yéndonos. O sea que.
Y los que pueden estar no están interesados.
Los que vienen de Cuba.
Vienen con otra.
El que viene de Cuba hoy día.
Perspectiva.
Tiene una cultura diferente a la nuestra. No conoce la historia de Cuba. Porque la historia de Cuba empezó en el año 1959.
Sí, acabó con.
No en el año 1902. Como nosotros enseñábamos en Cuba Republicana. Llegan aquí y pues no pertenecen a ninguna organización y las organizaciones que hay en el exilio se están
envejeciendo,
disolviendo,
es lógico,
debido
es lógico
a la edad de sus componentes.
Mira, ahí tenemos a Orlando.
Y eso ha pasado con los municipios.
Ahí tienes Orlando, el del directorio. Ha mantenido todavía eso. Tienes también el de democracia, a este muchacho, ¿cómo se llama él? Saúl Sánchez. y hay unos cuantos jóvenes que hacen lo indecible, sin dinero, sin esto, sin nada, y necesitan trabajar para poder pagar todas estas cosas, tú sabes lo que te quiero decir, y luego mantienen también que quieren mantenerse con la libertad de poder hacer lo que ellos consideran sin estar limitados a quien da el dinero. Eso se ha hecho muy duro en el exilio, Miguel, muy pero muy duro en el exilio este, porque los municipios nunca quisimos tener ningún gran, ni quisimos nunca ser que alguien, han venido gente de mucho dinero, a decir, como el mismo Bacardí que le dijo al de Santiago de Cuba, ¿no? Aquí tienes una casa. Entonces, cuando hicimos la de nosotros, le digo, bueno, ¿cómo se llamaba el que tú dijiste, el alcalde?
Sí.
Allá. Bueno, esa casa es de ustedes. Nosotros vamos a hacer uno para todos. A mí eso de, yo en casa ajena duermo nada más que por 2 días, pero si no me queda más remedio. Y entonces empezamos a hacer la casa aquella. Estaba al lado de la Junta Patriótica. Desbaratada, de verdad. Desbaratada, desbaratada de verdad. Y entonces un día le dijimos, nos reunimos unos cuantos presidentes, chicos, vamos a comprar esta casa de al lado. ¿Cuánto vale? No te preocupes lo que vale. Sí, lo que valga no lo vamos a tener de ninguna forma. Vamos a hablar con el dueño, y el dueño fue tan generoso que le dice, ¿cuánto usted tiene? Le digo, reunimos 2,000 pesos. Y dice, bueno, eso no da ni para el down payment. Le digo, bueno, pero como usted no los va a dar, y estamos seguros que usted es un hombre generoso, esto está desbaratado, lo vamos a reparar. Nos cogió la hipoteca él mismo. Y ahí empezó Nardo a trabajar. Nos regalaron, porque lo que no queríamos que nos dieran dinero.
¿Y se pagó el edificio?
Todo, todo, todo se pagó. Yeah. Hicimos un campeonato de golf. Podríamos estar hablando 7 programas de eso. Para ganar dinero, tú no podías hacer un de eso, de dominó, de esto, porque no ganabas dinero. Entonces, hicimos un campeonato de golf para que las grandes personajes, entre ellos Bob Graham vino, el que hoy en día, Jiménez, te voy a traer un día la fotografía de todos estos personajes jugando golf allí. Entonces le cobramos, ¿te das cuenta?, para el campeonato de golf, que por cierto ahora el señor Mascanosa quiere coger aquello y hacerlo, y hacer un montón de edificios en el campo de golf de nosotros. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a dejar para el próximo programa. Entonces nos quedan unos pocos minutos y no quiero cansarlo con esto, pero sí quiero dejarle saber que con ese dinero fueron todos los políticos y todo lo que se recogió ahí fue para terminar de pagar la casa. En ese año se sacó la caballería Mambisa, con 100 y pico de caballo. Se le dio la vuelta a la Florida. Se hizo el campeonato de golf. Se terminó la casa y se pagó. Venía la doctora Rebeca Sosa, la alcaldesa, me dijo, ¿quieres dinero? Le digo, no, no quiero dinero, quiero que me dones 4 concreteras. Así tiramos el concreto. Entonces, cuando llegó unos señores, llegaron para poner las trozas. Y dice, ¿dónde está la grúa para pasar las trozas? No, no, no. Las grúas son Juanito, Pepe, este, el otro. Y entre todos, pues, subimos una escalera y las trozas para arriba del edificio para pasarla para atrás. Todo el mundo puso su trabajo, su tiempo, su dinero. Y cuando se terminó en el 2002, la casa estaba paga, terminada. Y hubo muy, muy curioso. Yo estaba en esa época porque tenía un montón de veces de trabajar en la ciudad de Miami de gratis, en todos los bores esos que son de gratis, me llamaban. Por persona decente, no, porque no cobraba. Y entonces caí en el Planning Advisory Board. Y entonces en el Planning Advisory Board había que pedir un permiso para hacer la parte de atrás, lo que le llaman burying en este país. Yo lo hice, lo firmamos, y cuando vino el inspector dice, oye, mi nieto, y digo yo, mira, imagínate tú la tristeza que le daría a todos estos muchachos que están aquí, un montón de viejos, que tú dijeras que no. Empezó a reírse, hizo así, lo firmó. Se hizo con el amor, de verdad, con amor, con amor, con amor y sin dinero. Bueno, muchachos, pues muchas gracias allá en Cuba. Los queremos mucho y que Dios los bendiga a todos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La cuaresma son 40 días que la Iglesia toma para poder reflexionar sobre sí misma, sobre cómo los cristianos estamos siendo cristianos. Así que cada cierto tiempo tú tienes que parar y reflexionar. Esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería ser, esto es lo que Jesús quería que yo hiciera. Por tanto, hacemos esta parada y la empezamos celebrando con el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza es tratar de imaginarnos nosotros que estamos entrando en un desierto en donde el signo es un poco de ceniza. Ceniza habla de muerte, de morir a nosotros mismos para abrirnos a otra nueva realidad. Esa nueva realidad está como en un desierto. Por supuesto que en Cuba, ni aquí en el Caribe, nosotros tenemos algo parecido al desierto que uno pudiera encontrar en Israel. En Israel el desierto es algo desabrido, algo sin belleza, algo que aburre. Puede llamarte la atención los primeros 5 minutos, pero los 10 minutos siguientes ya estás aburrido de estar ahí. Por tanto, es un sitio donde tratas de entrar en tu corazón, de olvidarte de lo que te rodea y mirar a tu corazón. Porque como dice el Señor, del corazón habla la lengua. De lo que haya en el corazón es de lo que tú vas a hacer y te vas a comportar. El corazón, evidentemente, no estamos hablando de la víscera que bombea la sangre. Corazón, estamos hablando de lo más íntimo de nosotros mismos, donde radican cuáles son nuestros ideales, nuestros principios. Okay, pues nosotros empezamos con este día entrando en este desierto, tratando de mirar hacia nuestro interior con el símbolo de la ceniza. Es como diciendo, mira, recuerda quién tú eres. Tú eres un poco de tierra. Has venido a la vida, pero cuanto menos te lo esperes, vas a encontrarte que vas a ser polvo y ceniza. Y si no, miremos hacia atrás. Recordar que un día nos vamos a morir significa valorar mucho más lo que hoy tenemos y hacer que lo que vamos a tener hoy lo mejoremos para que cuando nos toque a nosotros partir, hayamos hecho lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Son 40 días, porque en la Biblia 40 es el número que habla de poner a prueba y de que una vez puesto a prueba ha salido algo nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del diluvio. Fueron 40 días y 40 noches lloviendo. De ahí termina una sociedad pecadora, nace una sociedad nueva, los hijos de Noé. Lo tenemos en el desierto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa 40 años por el desierto. Ahí también vemos que sale un grupo de esclavos y llega un grupo de personas libres. Por los 40 años, ese pueblo se ha ido transformando en su modo de pensar. Aquel esclavo obligado, acostumbrado a obedecer sin rechistar, nace un hombre libre que le permite hacerse dueño de una tierra y empezar una nueva existencia en libertad. Por tanto, 40 días es tiempo de transformación. Y estos 40 días terminan en algo que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa que ahora vamos a vivir nosotros lo que representó para Jesús su final, lo que es el jueves con su entrega al Padre, el viernes con su muerte en la cruz y el sábado por la noche, al domingo siguiente, con su resurrección. Jesús no fue un hombre bueno que predicó y dijo buenas cosas, sino que fue alguien que se entregó por nosotros. Evidentemente, si los que me oyen tienen fe, sabe que ese que se entrega no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es el rostro humano de Dios aquí. Por tanto, la entrega mía puede tener un valor. La entrega de José Martí tuvo un valor, la de Antonio Maceo tuvo un valor. Pero si ese que se entrega es Dios mismo, el Hijo de Dios, tiene un valor infinito. Y por eso lo que vamos viendo al final, cómo Jesús en el Jueves Santo nos quiere decir que lo que le va a pasar a él no es algo que lo cogieron de pronto, que él no lo esperaba, que lo cogieron y lo mataron en contra de su voluntad. Lo que el Jueves Santo nosotros estamos diciendo y reflexionando es que Jesús sabía a lo que se enfrentaba, aceptaba lo que se enfrentaba y lo hacía personalmente por nosotros. Nadie lo sacrificó, él se ofreció en sacrificio por nosotros. El Viernes Santo es el día en que reconocemos y recordamos que esa entrega fue precisamente a través del suplicio más grande que los romanos tenían, el más humillante, el más cruel, la cruz. Y esto solo se le hacía a los esclavos, solo se le hacía a la gente que eran bandidos en contra del Imperio Romano. Y Jesús lo acepta. Es decir, que su palabra no era siempre palabra que se lleva el viento, que su palabra estaba firmada en sangre. Yo no sé, ustedes y yo estamos de acuerdo en que hay mucha gente que habla mucho, pero cuando llega el momento de la verdad, sale huyendo. Bueno, también tenemos gente que ustedes saben que habla, se entrega y muere por lo que él creía. Y así tenemos un José Martí en nuestra historia patria, o un Antonio Maceo, que muere de la misma manera, diciendo que él lo que defiende, lo defiende con su propia vida. O sea, su sangre rubrica lo que ellos dijeron. Pues el Viernes Santo Jesús rubrica con su sangre el amor que nos tiene a nosotros, la entrega que por nosotros le hace el Padre de su vida. Él nos está dispuesto a bajar a lo más bajo para que nosotros nunca podamos decir que él no entiende lo que nosotros sufrimos. Él no entiende de soledad, él no entiende de dolor, él no entiende de que le den la espalda, él no entiende que lo traicionen. Sí, porque todo eso se lo hicieron a Jesús también. Y por tanto, él sufriendo eso, nos quiere decir a nosotros que a través de esa aceptación, de esa fuerza, vamos a entrar en una nueva dimensión. Por tanto, él lo vamos a celebrar, vamos a vivirlo como esa entrega hasta el final en su muerte. Pero estos dos días que yo he dicho no tendrían mucho valor si no existiera este tercer día, eso que llamamos el día de la Pascua. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. ¿Y qué es la palabra resucitar? Es todo el objetivo que nosotros tenemos que descubrir a lo largo de estos 40 días. Resucitar significa ir a una vida superior, bajar de una vida rastrera a una vida donde podamos estar en plenitud de lo que significa ser un ser humano, de lo que significa ser un cristiano, porque quien lo hace tiene vida eterna. Ustedes y yo sabemos que tarde o temprano este momento lo vamos a ver, el de la muerte, no por cruz, pero por cualquier otra cosa. Y siempre es triste porque despedimos a nuestros seres queridos y siempre es triste porque nos toca partir. Y siempre ir a un sitio donde ninguno de nosotros hemos estado nos da miedo. Pero sí que nosotros podemos saber una cosa. Lo que el Señor nos dice, Él el primero, Él como buen pastor, Él el que dio el primer paso, es que a esa nueva dimensión a donde vamos a ir es una dimensión donde vamos a estar en plenitud de nuestro ser, aquellos que hemos sabido unirnos a Dios en Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro camino, como nuestra forma de ser, como la auténtica verdad, podemos llegar a esa vida, a esa plenitud de la vida. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la plenitud de la vida? La plenitud de la vida es Dios. Y Dios, si buscamos en la Biblia qué significa Dios, cuál es la definición que podemos decir de Dios, nos la encontramos en San Juan, que dice, Dios es amor. Y siendo amor, amor es no un sentimiento, no confundamos el hecho de amor, porque hoy día se entiende la palabra amor como una palabra que vino del siglo XVIII para nosotros como un sentimiento. Yo tengo un sentimiento, amo, no tengo un sentimiento, no amo. No, en la Biblia amor significa buscar el bien de los otros. Es cuando uno es capaz de olvidarse de uno y pensar en el otro. Eso es amor. Bueno, pues en Dios nosotros queremos que es el infinito amor, es la plenitud del amor, es la plenitud del que se entrega totalmente, olvidándose de uno para pensar en los demás. Dios se olvidó de su felicidad, si ustedes quieren ponerlo, eterna, y pensó en su creación. Y por amor, por buscar el bien, hizo la creación. Por buscar el bien, nos envió a su propio Hijo. Por buscar nuestro bien, nos abrió el camino del cielo para que nosotros también estemos con Él. Él no necesitaba nada de esto, pero Él lo hizo porque buscó el bien nuestro. Y el Señor lo que nos dice es, si seguimos a Jesús, Jesús lo que hizo fue olvidarse de Él para buscar nuestro bien. Lo hizo en la última cena, lo hizo en la cruz, y ahora en la resurrección vemos el premio de la entrega de uno mismo. Por tanto, lo que el Señor nos dice en esa Pascua es que cuando llegue el momento no tengamos miedo, que Él pasó eso y Él está esperándonos del otro lado de esa dimensión. Es un cambio de dimensión. Algún día, cuando nos toque partir a nosotros también, si hemos creído en el camino, si hemos vivido la verdad y si hemos entregado nuestra vida a esta vida, pues entonces nos encontraremos con la plenitud en el más allá. Gracias a Dios, y esto es lo que nosotros estamos celebrando o nos estamos preparando en la cuaresma, es que Jesús murió y resucitó. Dio fin a una dimensión pobre de esta existencia para elevarla a una dimensión nueva que nos permita tener la plenitud en el más allá. Hay personas que te preguntan cómo viven ustedes en Miami, en concreto en nuestra parroquia de Corpus Christi, esta Semana Santa. Bueno, para nosotros es como para toda la iglesia la Semana Mayor. La Semana Mayor significa que la fiesta más importante que tiene el cristianismo, la más importante, más que la Pascua de la Navidad, es precisamente la Pascua de Resurrección. Que un niño haya nacido, sí, perfecto, muy bonito, que el Hijo de Dios haya hecho carne, fabuloso, eso ya es excepcional, pero que el Hijo de Dios haya entregado por nosotros en la cruz y haya resucitado, eso me abre a mí una nueva existencia. Esa es la diferencia con la Semana Santa. Es decir, sí, vemos que la humanidad se transforma en el nacimiento de Cristo, pero es que me abre a mí la vida para una nueva existencia. Ahí es donde está la diferencia. Me afecta a mí personalmente el que Cristo haya muerto y resucitado. Por tanto, la fiesta esta es la fiesta mayor, y lo que nosotros hacemos en la parroquia es que todos los grupos, todos los distintos ministerios, pues tienen que trabajar en esta semana. Vamos a celebrar todos el triunfo de Jesucristo, que sí, que tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz, es verdad, pero que también es infinitamente mayor. El gozo de la resurrección y el efecto en todos nosotros también es verdad. Por ejemplo, en nuestra parroquia empezaremos evidentemente con el día de Jueves Santo. Esa es la gran, mejor dicho, antes empezaremos con el Domingo de Ramos, que es precisamente la puerta de lo que va a ser después la Semana Santa. Y ese Domingo de Ramos, los que lo hayan visto, y si no, los invito a que entren en cualquier iglesia, lo van a hacer en lo mismo. Hay dos partes. Una parte lo que significa la procesión de los ramos, y luego lo que significa la Eucaristía en sí misma, donde se lee la pasión de Jesucristo. Nos tenemos que dar cuenta en este punto de que la procesión lo que va a recordar es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquellas palmas en alto, hosana al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a liberar, ese gozo y alegría de las grandes masas que luego se va a convertir en un crucifícale. Sí, por desgracia, no son opciones que cambian la de las masas, aunque en un momento dado pueden ayudar. Lo que realmente cambia es la conciencia y el compromiso personal e individual de cada uno de nosotros. Lo que transformó el mundo no fue esas masas gritándole gloria al Señor. Lo que transformó el mundo es un Señor que tenía confianza y conciencia de hacer lo que tenía que hacer, aunque se quedara solo. Y va a quedarse solo porque Pedro lo va a negar. Judas lo va a traicionar y los otros todos van a salir huyendo excepto Juan. Por tanto, vamos a ver este hombre que se queda solo. Y esto es lo que existe en todas las películas, cuando ustedes han ido al cine, que de pronto antes de poner las películas para decirles a ustedes cuáles son las películas que van a venir, le pone un trocito de esa película para que la gente vea y diga, oye, esta película me interesa, yo quiero venir a verla. Bueno, pues el Domingo de Ramos, después de hacer esa procesión, esa lectura del Evangelio es nada más que un anticipo de lo que vamos a vivir. El jueves nos vamos a centrar en lo que es una comida íntima, una comida de familia. Para entender lo que es la comida de Jueves Santo, deberíamos entender, y me imagino que algunos de los que me están viendo o escuchando me lo podrán entender, es como fuera la última comida que nosotros tenemos. Cuando salimos de nuestra patria, cuando salimos de nuestra isla, la última comida que tuve con mis padres antes de marchar, sabíamos que al día siguiente nos íbamos a separar, que no íbamos a saber cuándo nos íbamos a volver a ver. ¿Cómo es esa comida? ¿Es una comida íntima, nostálgica, triste, tal vez esperanzadora? Yo no sé, son muchos sentimientos entrelazados de las personas que hemos experimentado esa comida. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesús está haciendo, es su última comida con sus discípulos. Él sabe que el fin está pronto y por tanto tiene que decirle las últimas cosas. Y en ese momento lo que dice es las cosas más importantes. Él ha hablado con ellos por 3 años, les ha estado explicando lo que es la mentalidad del Dios, del Padre, para todos nosotros. Y la única cosa que Él está queriendo ya es reducir todo. Esto es lo importante. ¿Y qué son las dos cosas? Bueno, pues en el Evangelio de Juan vemos cómo él nos va a hablar del lavatorio de los pies. ¿Qué significa eso? Significa que lo que es importante para un cristiano es el servicio. Jesús le dijo, yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y por tanto, porque he venido a servir, hagan ustedes lo mismo. El lavado de los pies es tal vez el símbolo más bonito del Jueves Santo. Habla de algo que solamente los esclavos eran capaces de hacer. Era algo que es un rebajarse tan grande que ninguna persona libre permitía que eso lo hiciera. Por tanto, eso solamente era cuestión de esclavo. Y Jesús se hace esclavo. Esa es la razón por la que Pedro dice, por Dios, tú eres mi maestro, ¿cómo yo te voy a dejar que tú me laves los pies? Eso es cosa de esclavo. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Es decir, si los cristianos no entendemos que nuestra vida tiene que ser una expresión del amor, es decir, del servicio, de la búsqueda de los demás, perdemos el tiempo. Por tanto, además de ese lavado de los pies, instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por el cual nos unimos a Jesús de tal manera que nos hacemos uno con Él. Aceptamos su entrega y nos comprometemos nosotros a hacer su entrega. Y por tanto, a partir de ese momento, cada vez que celebramos la Eucaristía y comemos, estamos diciendo sí a su entrega y sí, te prometo entregarme como tú te entregaste a los demás. Es el sacramento del servicio. Inmediatamente al Viernes Santo empieza lo que es la procesión, los servicios de Viernes Santo, donde vamos a precisamente a mirar lo que fue esa pasión. Vamos a leer otra vez la pasión. Y una vez leída esa pasión, lo que vamos a es hacer lo que se llama la adoración de la cruz, es decir, reconocer el amor tan grande de Jesús que se entrega en su cruz. Aquí en la parroquia lo que vamos a tener después es una procesión con la Virgen María, cosas que normalmente se hacen también en otras muchas parroquias, y el Cristo, y lo vamos a salir por las calles de este barrio nuestro, como una manifestación de duelo y una manifestación de amor y una manifestación de solidaridad. Si hubiéramos estado 2000 años atrás, hubiéramos dejado a Jesús estar solo, hubiéramos dejado a María estar sola. Y eso es lo que quiere decir, no estamos ahí, evidentemente, pero si estuviéramos, quisiéramos estar allí y hacemos la procesión del Viernes Santo. El sábado por la noche, ya cuando oscurece, es cuando nosotros vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua empieza con un fuego, el fuego de la Pascua, que recuerda cómo los cristianos antiguamente se reunían toda la noche para esperar ese amanecer que les hablaba de Cristo resucitado. Luego entramos con velas en la iglesia, en la oscuridad, y se hace un pregón pascual, se hace una manifestación del paso de la oscuridad a la luz que Cristo nos trae. Leemos la palabra de Dios y vemos cómo esa palabra va abriendo espacios de luz, va abriendo como un amanecer espiritual a través de todas esas lecturas. Celebramos la Eucaristía y ya con la alegría rompemos ya la oscuridad para que en plena luz nosotros podemos cantar con alegría, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Y si Cristo ha resucitado, los que nos unimos a Cristo, resucitaremos con Él. Como símbolo de ese morir y nacer, celebramos el bautismo. Aquí nosotros en nuestra parroquia tenemos una pila bautismal grande, donde el sacerdote y el bautizado se meten juntos en la pila bautismal. Y esa persona baja los escalones negros de la muerte para sumergirse en el agua. Es el agua que representa la muerte y la vida, que representa la sangre del Cordero de Jesucristo, donde se sumerge y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sube por los blancos escalones de la vida hacia el oriente, en este caso para nosotros, el lugar por donde vendrá Cristo como nueva criatura. Y así vemos cómo esta persona que ha muerto y ha nacido en este sacramento del bautismo, recuerda que también nosotros un día morimos y resucitamos. Ok, 40 días que tienen que habernos llevado a esta Semana Santa, Semana Santa que tiene que llevarnos a reconocer qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas estamos haciendo para cambiarlas, para que realmente cuando terminemos esta fiesta estemos alegres porque estemos más unidos con Cristo y por tanto más certeros que tenemos vida eterna. Para los cristianos la muerte no debe darnos miedo. La muerte es una graduación de una escuela en donde hemos estado unos años para entrar en la plenitud de la gran alegría de una casa paterna donde el Señor nos espera con todos nuestros seres queridos. No, la muerte no es la fiesta de muertos. La muerte es el ángel de nuestra hermana muerte que viene a buscarnos para llevarnos a donde Cristo está triunfando. El cristiano no es hombre de muerte, el cristiano es hombre de vida. El cristiano no es hombre de tristeza, el cristiano es un hombre de felicidad, porque sabe qué es lo que tiene y sabe qué es lo que le espera. La vida tiene mucho valor, porque a través de la vida llegamos a una vida mucho más superior.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo,
es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Hoy, cercana ya la noche santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en el Jerusalén del cielo, por medio de Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
Procedemos a esparcir agua bendita sobre los ramos y todos los presentes.
Hijos de los hebreos, tocando palmas, hacían hermosos ramos y cantaban así: Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bendito el hermoso día en que el Señor cruzó las puertas y los umbrales de Jerusalén. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David.
Levantemos esos ramos.
Un hermoso himno, una alegre canción, que llega el Rey de los pueblos, nuestra salvación. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Los hijos de los hebreos portando palmas hermosos ramos y cantaban así: Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bendito el hermoso día en que el Señor cruzó las puertas y los umbrales de Jerusalén. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Cantado un hermoso himno, una alegre canción, que llega el Rey de los cielos, nuestra salvación. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la aldea de enfrente. Al entrar encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle: El Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron: ¿Por qué desatan el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparearon con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que había visto. Bendito el que viene como el Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Hermanos, hemos escuchado la narración de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Con nuestros cantos, palmas y actitudes, evoquemos este acontecimiento. Dos acentos tiene esta celebración: conmemoración de la entrada de Jesús en la Ciudad Santa y la Pasión. Jesús se presenta en Jerusalén como Mesías, que venía a cumplir todas las expectativas del pueblo que anhelaba la salvación. Y a los judíos intenta revelarse una vez más. Ahora bien, no fue el Mesías que ellos esperaban, victorioso, guerrero y dominador, que vendrá con fuerza y poder humano. Por el contrario, como expresó el profeta Zacarías, es el Rey que viene a ti apacible y montado en un burrito. La gente aclamaba gritando: Hosanna, ven en nuestra ayuda, danos la salvación, bendito el que viene. Ahora, ¿cuántos de estos que aclamaban de este modo en ese momento, luego el viernes, gritaban: crucifícalo? Que nuestra liturgia de hoy sea una salida al encuentro de Jesús, una actitud de apertura y de disponibilidad prácticas que se expresen en una vida que coincida con la línea del Evangelio, una vida de disponibilidad a Dios y para el prójimo. Entramos con alegría y gozo, moviendo los ramos y con el canto de entrada.
Oiga, ¿a dónde está apurado ese gentío? Va por las calles corriendo hacia las afueras de la ciudad. Y los jóvenes ciegos toman la multitud, caminando deprisa por alegre inquietud. Tanto entusiasmo se escucha por doquier, que los días gloriosos del rey David parecen volver. Pero miren quién es, si es el carpintero de Nazaret, en un burro montado está entrando en Jerusalén. Hosanna, hosanna, hosanna al hijo de David que llegó. Bendito es el que viene a nosotros en nombre del Señor. Ramos, la gente comienza a arrancar y agitan en el aire junto al camino de la ciudad. Es un día de fiesta, un día sin igual, que hasta las mismas piedras hoy parecen cantar. El general triunfante está entrando en Jerusalén, que los días gloriosos del rey David parecen volver. Pero miren quién es, si es el carpintero de Nazaret, en un burro montado está entrando en Jerusalén. Hosanna, hosanna, hosanna al hijo de David que llegó. Bendito es el que viene a nosotros en nombre del Señor.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios.
Amén.
Lectura del profeta Isaías. El Señor Dios me ha concedido el poder a hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar como es debido al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Dios me ha abierto los oídos y yo no me he resistido ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a quienes me tiraban la barba. Y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Palabra de Dios. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna.
Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo:
En verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no lo volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
Tomó una copa, dio gracias y les dijo:
Tómenla y repártala entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber más los productos de la uva hasta que llegue el reino de Dios.
Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo:
Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Sin embargo, sepan que la mano del hombre que me traiciona está sobre la mesa al lado mío. En efecto, el Hijo del Hombre se va por el camino que le ha fijado, pero pobre del hombre que lo entrega.
Entonces se pusieron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Pero luego comenzaron a discutir cuál de ellos debía ocupar el primer lugar, y Jesús les dijo:
Los reyes de los paganos se portan como dueños de ellos, y en momento en que los oprimen, se hacen llamar bienhechores. Ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes se postrará como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? El que está sentado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les preparo un reino, como mi Padre me lo ha preparado a mí. Ustedes comerán y beberán en mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido perderte para sucumbir a ustedes, como se hace con el trigo, pero he regado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos.
Pedro dijo: Pero Jesús le respondió:
Pedro, te digo que hoy mismo, antes del canto del gallo, habrás negado hasta 3 veces haberme conocido.
Después le dijo:
Cuando los mandé sin bolsa, ni cartera, ni calzado, ¿le faltó algo?
Ellos contestaron:
Nada.
Y Jesús agregó:
Pero ahora, si alguien tiene una cartera, que la lleve, y lo mismo el que tiene una bolsa. Y si alguien no tiene espada, mejor que venda su capa para comprarse una. Pues les digo que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura: lo tratarán como un delincuente. Todo lo que se refiere a mí llega a su fin.
Ellos le dijeron:
Mira, Señor, aquí hay 2 espadas.
Él respondió:
Basta ya.
Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo:
Oren para no caer en la tentación.
Después se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo:
Padre, si quieres, aparte de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza, y les dijo:
¿Cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba.
Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo numeroso de gente. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo:
Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre.
Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús:
Señor, ¿sacamos la espada?
Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús se dirigió a él para decirle:
Basta.
Y tocándole la oreja al hombre lo sanó. Después Jesús se puso a hablarles a los que habían venido a tomarlo preso, a los jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos, y dijo:
Soy un bandido para que hayan salido armados de espadas y palos. Yo estaba día a día con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero ahora que dominan las tinieblas, les toca su turno.
Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes, donde entraron. Pedro lo seguía de lejos. Como los servidores habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor, Pedro vino a sentarse con ellos. Una muchacha de la casa lo vio sentado junto al fuego y mirándolo fijamente le dijo: Pero Pedro lo negó diciendo: Poco después, otro exclamó al verlo: Pero Pedro respondió: Como una hora más tarde, otro afirmaba con insistencia: Pedro dijo entonces, y en el mismo momento en que Pedro hablaba, un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Entonces, Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, tú me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús comenzaron a burlarse de él y a darle golpes. Le vendaron los ojos y después le preguntaban:
Adivina quién te pegó.
Y lanzaban en su contra muchos otros insultos. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su tribunal y le dijeron:
Dinos si tú eres el Cristo.
Jesús respondió:
Si se lo digo a ustedes, no me creerán, y si les pregunto algo, no me van a contestar. Pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Le preguntaron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Les declaró:
Dicen bien, lo soy.
Ellos dijeron:
¿Para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Después se levantó toda la asamblea, o sea, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante Pilato. Ahí empezaron a acusarle diciendo:
Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo. Dice que no hay que pagar los impuestos al César y se hace pasar por Cristo Rey.
Pilato, pues, lo interrogó en esos términos. Jesús le contestó:
Así es, como tú dices.
Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: Pero ellos insistieron:
Está alborotando al pueblo y predicando por toda la Judea. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí.
Pilato preguntó entonces si el hombre era galileo. Cuando supo que Jesús era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que Herodes se encontraba también en Jerusalén en esos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo por lo que oía hablar de él y porque esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. Por eso le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban presentes y no se cansaban de acusarlo. Herodes, con sus guardias, lo trató con desprecio. Le puso por burla un manto blanco y lo envió de vuelta a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, de enemigos que eran, se quedaron amigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo y les dijo: Tenía que dejarles en libertad un preso durante la fiesta, pero ellos se pusieron a gritar todos juntos:
¡Mátalo a él y deja libre a Barrabás!
Este Barrabás había sido encarcelado por asesinato en un disturbio sucedido en Jerusalén. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero ellos le gritaban:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Por tercera vez les dijo: Pero ellos insistían con grandes gritos, pidiendo que fuera crucificado, y el clamor iba en aumento. Entonces, Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban, pero por eso soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y dejó que trataran a Jesús como quisieran. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía mucha gente, especialmente mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:
Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos oculten, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?
Junto con Jesús, llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Después se repartieron sus ropas sorteándoselas. La gente estaba ahí mirando. Los jefes de los sacerdotes, por su parte, se burlaban diciendo:
Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es el Cristo de Dios, el elegido.
Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron:
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Porque había ahí en lo alto de la cruz un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados, insultándolo, le dijo: Pero el otro le respondió diciéndole: Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús:
Realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Como al mediodía se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y al decir esas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había pasado, comenzó a alabar a Dios diciendo: Y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a lo lejos todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Todo esto lo presenciaron ellos. Intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los Judíos que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces, las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José para conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después, volvieron a sus casas a preparar pomadas y perfumes y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley.
Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Pueden sentarse, hermanos. Así, queridos hermanos, iniciamos ya esta Semana Mayor, Domingo de Ramos. Las lecturas de esta liturgia, primeramente Isaías, nos muestra un primer esbozo del perfil de Cristo a través de un siervo del Señor que sufre y está rodeado de desprecio y su entrega de amor es sin límite. Como se dice Isaías, ese quinto evangelio, como al pie de la letra, nos va poniendo en esa sintonía de ese Cristo, de ese Mesías, de ese Hijo de Dios. El Salmo 21 que recitamos juntos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí nos uníamos también a esa entrega total. Así lo dice Jesús, así lo hará desde esa cruz. Así sentirá también en el huerto esa soledad, es esa parte humana que llega a su fin, pero abriéndose siempre a que se cumpla esa voluntad del Padre. La segunda lectura, San Pablo a los Filipenses, nos presenta a Jesús como modelo de humildad, sirviendo y dando libremente la vida hasta morir en la cruz. No he venido a ser servido, sino a servir. Es el modelo que tenemos siempre. Es el humilde, el sencillo, el que nos toca nuestro corazón profundamente. Y acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas la narración de la pasión, ciertamente que tiene una finalidad. Siguiendo a Jesús en el sufrimiento, el cristiano es invitado a la adhesión personal y existencial. Toda nuestra vida, todo nuestro ser puesto en las manos de Él. Somos obra única y exclusiva del Padre. La humanidad cayó, se alejó de Dios, pero Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nunca se alejó de su obra. Y es así como envía a su Hijo. Una respuesta que el mundo nunca habría imaginado. Podría salvar de otras maneras. Sin embargo, quiso que fuera así la voluntad del Padre. Envió a su único Hijo a cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros somos una obra única y exclusiva de Dios y Jesús nos viene a salvar, quiere decir que Jesús trae cosas específicas para cada uno de nosotros, para que se restaure esa obra que es del Padre. Pero resulta que viene como amigo, como hermano. Y si se hace hermano tuyo, ya comienzas a ser tú, hijo, hija adoptiva de Dios Padre Creador. Y es la maravilla que tenemos, es unirnos a este gran misterio. No estamos celebrando solamente algo histórico que marcó la era, sino que estamos ante todo uniéndonos a un gran misterio de salvación y que no es cosa de un grupo, es una realidad para todos los habitantes de este planeta. Es algo que tiene que ver con todos, aún con aquellos que no creen, que se apartan, que están contrarios. Esto tiene que ver también porque es el Padre Creador para cada uno de sus hijos y de sus hijas que viene con ese mensaje de salvación, con esa redención, con esa palabra que cambia y con ese Jesús que se entrega con su preciosa sangre que nos envuelve, que nos protege, que nos purifica. Cada uno de nosotros está llamado a esa respuesta, a esa conversión. Abramos nuestros corazones y vivamos estos días intensamente tratando de identificarnos con ese hermano, con ese Dios con nosotros, cada uno delante de ese Jesús que lo vemos así, ya como nos narraba toda esa entrega, cada uno se puede poner delante de Jesús y decirle, gracias Señor, lo hiciste por mí, yo seré digno también de esa entrega. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en oración, presentamos al Señor nuestras súplicas y peticiones.
Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuims, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Y recibe, Padre Santo, estas peticiones por tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos unimos al ofertorio, también la colecta. Agradecemos la generosa ayuda de ustedes.
Keep going.
camino en el mar, de una roca hice brotar. Agua que calmó tu sed, a los reyes derroté. Tu reino yo te he buscado,
una lanza en el costado, clavas a tu Salvador. ¿En qué forma te ofendí? Respóndeme.
Lloren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón. Y aunque no merecemos por nuestras obras, por la meditación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo sin cesar: permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, llegamos a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre del Señor. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones ante Él. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Comemos este pan y bebemos este cáliz, Señor. Anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor. Hasta que vuelvas tú, Señor. Hasta que vuelvas tú.
Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Wensky, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Y como hermanos damos un saludo de paz. Y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custodie mi alma para la vida eterna. Llegamos al momento de la Santa Comunión. Ahora se van a acercar aquellos hermanos que están debidamente preparados, porque han confesado sus pecados con el sacerdote y han guardado una hora de ayuno antes de este momento. El cuerpo de Cristo.
Amén.
Las dudas mueren,
camino y vida, eso es Jesús.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Impartimos la bendición final ya en este domingo de Ramos para todos ustedes, queridos hermanos. Le pedimos a la Virgen Santísima que haga llegar esta bendición a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, los que tenemos otros estados de esta gran nación, los que tenemos por todos nuestros países y para las almas también que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.